Emires, sino también el mismo pueblo catarí. También Hamas y el pueblo palestino se apoyan mucho en las donaciones y las aportaciones por parte de muchos países islámicos, de pueblos islámicos, ¿no?
Era justo eso. Entonces, no es un solo país que los esté apoyando, dos o tres. Tienen distintas fuentes de apoyo.
Sí, además, por ejemplo, también tienen los envíos de dinero, los envíos monetarios. Ocurre algo muy parecido a lo que ocurre en México, ¿no? Gran parte de las remesas que llegan a suelo palestino proceden de la población que vive en otros países, en Europa, en Siria, en Líbano, en muchos contextos, ¿no? O sea, por ejemplo, en Alemania hay una enorme comunidad palestina, en varios países europeos, en Chile ni se diga, que son más de 500,000 de personas, en Estados Unidos, en Australia, es también muy amplia. En el contexto mexicano no tanto, pero también existen algunos, aproximadamente se calcula que unos 10,000 palestinos en México. Entonces también depende de los lazos que se siguen forjando entre todas las comunidades en Palestina, fuera de la Palestina ocupada.
Y hablando de resistencias un poco más general, ¿qué otras resistencias se han solidarizado con los palestinos? Uh-huh. Sabemos ahora mismo Hezbollah. Ajá. Y bueno, y también si nos quieres hablar de los hutíes, pero a ver, cuéntanos más o menos cómo está ahí la relación con Hezbollah y el apoyo a la resistencia palestina.
Uh-huh. Bueno, a ver, Hezbollah también surge, de hecho, el surgimiento de Hezbollah como grupo armado va muy a la par del surgimiento de Hamas. Es un poco anterior Hezbollah, surge de un movimiento, el movimiento Amal, en suelo libanés. Recordemos que a finales de los 70s, a través del sionismo, se orquesta la guerra civil en Líbano, una guerra brutal que duró más de 10 años, arrojando, no sabe exactamente las cifras, pero se calcula que más de 500,000 de muertos de todas las facciones. En un primer momento, principalmente era para expulsar a la población refugiados de palestinos, de suelo libanés. La mayoría se encuentran en el sur del Líbano. Hay una gran comunidad, enorme comunidad, gigantesca, en Beirut, en el sur de Beirut. Y los sionistas empujan al gobierno. Porque Líbano, a ver, la historia libanesa es muy convulsa. Líbano es un país muy sui generis, donde el concepto de homogeneidad no existe. Líbano, para que se den una idea, hay aproximadamente 20 confesiones religiosas y aproximadamente 5 grupos étnico-lingüísticos, aunque los mayoritarios son arabo-parlantes. Por ejemplo, en Líbano, hasta comienzos del siglo XX, el grupo más mayoritario eran católicos maronitas, eran aproximadamente el 45%. Le seguían los musulmanes suníes, le seguían luego los griegos ortodoxos y luego los chiíes. En los últimos 80 años, los chiíes ahora son el grupo más mayoritario, le siguen los suníes, luego los cristianos maronitas y luego los ortodoxos y luego todos los demás. O sea, en todos los demás me refiero a melquitas, armenios, drusos, bueno, los drusos también es un grupo importantísimo, samaritanos, judíos libaneses, que la mayoría fue a la Palestina ocupada, invadieron también, etcétera, etcétera. O sea, Líbano era un crisol de pueblos gigantesco, ¿no? Llegan los años 70, ya, por supuesto, existe el ente sionista, y el ente sionista empieza a forjar lazos con los fascistas. En Líbano existió fascismo, el fascismo de la falange libanesa, de personajes como, bueno, señores de la guerra libaneses, principalmente los señores de la guerra de la montaña libanesa. Líbano tiene como dos realidades históricas y geográficas. Una es la costa y otra es la montaña. Que gran parte, la costa, pues es la otrora costa cananea fenicia. Los libaneses están emparentados con los sirios y con los palestinos porque en su mayoría proceden del contexto cananeo. Solamente que los libaneses los diferenciaban antes llamándoles fenicios, pero es un nombre griego, son cananeos costeros, ¿no? Y otra es la montaña. La montaña siempre, desde los últimos 4,000 años, siempre ha sido refugio de grupos perseguidos. Por eso en Líbano empiezan a surgir comunidades chiíes. Y más que nada cuando los consideraban apóstatas, por ejemplo, en el califato abasí, muchos de ellos van a huir, se van a refugiar en las montañas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también, por ejemplo, cristianos maronitas o cristianos de otras denominaciones que eran consideradas heréticas por la línea católica principal. Todo esto se sintetiza a finales de los 70s, en los 80s, y explota la guerra civil libanesa, ¿no? El primer objetivo es que los fascistas se expulsan a los palestinos, pero de pronto empiezan a chocar con los musulmanes. Musulmanes suníes, musulmanes chiíes. Luego los chiíes chocan con los suníes, los cristianos católicos con los cristianos ortodoxos. Y vaya, entra Siria, entra el ente sionista, entra Irán, entra la Unión Soviética, invaden los estadounidenses. Entonces, vaya, Líbano es además de ser un crisol, Líbano también es como la síntesis de todo lo que ha ocurrido en la región del Magreb y del Magreb en los últimos 200 años, desde la llegada de los imperios coloniales europeos. Los sionistas empiezan a apoyar a la falange, y la falange, en el momento, digamos, más nefasto de la guerra civil, van en contra de la población palestina en el 82, en un lugar que se llama, al sur de Beirut, en dos campos de refugiados, en Sabra y Shatila, donde extermina, no sabe exactamente el número, pero se calcula que 6.000 personas, en su mayoría líbanos, en su mayoría mujeres y niños, ¿no? ¿Quién comandó esta operación a la distancia? Ariel Sharon. Por eso digo que no todo comenzó con Netanyahu. O sea, previa, Ariel Sharon, entre comillas, porque su alias, su verdadero nombre es Ariel Schneierman, y también otro invasor europeo, ¿no? Entonces, en ese momento, en los años 80, para defender a la comunidad chií, surge Hezbollah. No solamente para defenderlos de la falange, sino también de los sionistas, ¿no? Y Hezbollah empieza a crecer en apoyo. Al mismo tiempo, la comunidad chií también empieza a crecer en número, paulatinamente, ¿no? Y cuando hay que entender también la coyuntura. Cuando surge Hezbollah, era muy joven la naciente República Islámica de Irán, que había surgido en el 79, después de décadas de haber sido, bueno, siglos de haber sido gobernados por la monarquía, en sus últimos tiempos por los Pahlevi. Entonces, Hezbollah se convierte en un mecanismo sumamente efectivo. Como tal, es más efectiva Hezbollah actualmente que el mismo ejército. El ejército libanés es un chiste. O sea, de hecho, el mismo gobierno libanés, encabezado por un cristiano, porque sí, en la constitución libanesa el presidente siempre tiene que ser cristiano, maronita, forzosamente. Los puestos, el presidente de la Suprema Corte, el primer ministro, siempre se dividen en confesiones religiosas. Entonces, la presidencia maronita ha depositado su apoyo en Hezbollah y han creado, de hecho, una alianza entre el gobierno de Beirut y Hezbollah para que Hezbollah actúe como el mecanismo fundacional de resistencia en contra del invasor sionista. Y eso ocurre en 2005-2006, cuando derrotan al invasor sionista en la segunda invasión de Líbano, que los acaban expulsando, ¿no?, de suelo libanés, a través de la resistencia de Hezbollah en el sur de Líbano. En este momento, Líbano está siendo atacado. De hecho, algo que podría pasar en las siguientes dos semanas es que la intensidad de la agresión genocida sionista en contra de Palestina se reduzca, porque no pueden combatir en dos frentes. Entonces van a movilizar gran parte de los esfuerzos sionistas hacia el norte, hacia la Baja Galilea, para ir en contra de la Alta Galilea, que es territorio libanés y que es uno de los bastiones de Hezbollah. Hezbollah tiene tres bastiones: uno es el sur de Beirut, dos es el sur libanés, la zona de Nabatilla, muy cercana, bueno, son lugares que igual no conocen, pero Kafar Qiyam es, digamos, todo el sur fronterizo con el ente sionista, desde la costa en Tiro y Sidón, las grandes ciudades fenicias, hasta la montaña libanesa. Toda esa zona es un bastión de Hezbollah, al igual que el sur de Beirut, pero también el Valle del Beca. El Valle del Beca se encuentra al norte del Líbano, en la zona central, en la zona montañosa, donde se encuentra el templo de Baalbek, por ejemplo. Son los tres bastiones de Hezbollah, ¿no? Y en este momento, ¿qué ha logrado Hezbollah? En primer lugar, el éxodo de 400.000 invasores sionistas. O sea, 400.000 invasores sionistas se han tenido que replegar de la zona ocupada en Cisjordania y Galilea, porque Hezbollah, a diferencia de Hamas, tienen un potencial de resistencia infinitamente mayor. Y tienen alta tecnología, porque el principal aliado logístico y militar de Hezbollah es la República Islámica de Irán. Y Hezbollah tiene cosas que no han mostrado, ¿no? No me sorprendería que Hezbollah tenga armamento hipersónico. Y con eso pueden atacar.
Es cierto que también Rusia los ha apoyado en los últimos...
Ahorita hablamos de eso. Porque, de hecho, ayer justamente el Kremlin dio un comunicado. Ahorita vamos a explicar por qué. Y tiene mucho que ver con neonazis ucranianos siendo... Me interesa, ¿sabes de qué me enteré? Terrible, además, ¿no? Que en una escuela, en una institución educativa en México... En una institución educativa, en una universidad, invitaron a dar una conferencia a neonazis ucranianos. ¿Te puedes imaginar eso? Es terrible, ¿no?
Horrible.
En fin, entonces, Hezbollah tiene un potencial que Hamas lamentablemente no tiene. Eso ha provocado que 400.000 invasores sionistas salgan de la Baja Galilea y vayan en dirección a Tel Aviv a refugiarse, que de hecho constantemente le están exigiendo a Netanyahu que los deje regresar. Y Netanyahu le dice que no, pues porque los van a acabar matando, ¿no? Hezbollah tiene ese potencial, ¿no?
Afortunadamente. ¿Crees que sea estratégico para que dejen en paz un poco a los palestinos en Gaza? O también, pues es una forma de los libaneses de impedir que los invadan a través de su frontera.
A ver, los libaneses, la mayoría de los libaneses, incluso si son chiíes, les importa un carajo Palestina, hay que ser honestos. Líbano es un... Los libaneses son un pueblo extremadamente... Es muy complejo la situación en Líbano, pero la mayoría de los libaneses están totalmente desconectados. Ellos están en otro, en otra dimensión totalmente, exceptuando cuando hay momentos de guerra, ¿no? En este momento creo que, bueno, obviamente gran parte de la población libanesa repudia a los sionistas, exceptuando los descendientes de los falangistas de los 80s, que en su mayoría ya ni siquiera viven en Líbano, la mayoría vive en París o en suelo mexicano incluso. Ellos saben perfectamente que tarde o temprano la guerra va a llegar ahí, porque el ente sionista siempre ha buscado Líbano, siempre lo han querido, por sus reservas de agua, por sus hidrocarburos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, lo mismo ocurre con Siria. Desde 1967 ocupan el Golán. ¿Por qué? Hidrocarburos, agua, minerales, etcétera. Y el Golán, en los altos del Golán, son las zonas más ricas en cualquier tipo de recurso, incluso madereros en toda la región. Incluso tienen, vaya, centros, están planeando los sionistas construir centros de esquí. O sea, a ese nivel llegan de cinismo, ¿no? En fin, entonces Hezbollah provocó el éxodo de esta población invasora. Pero atentos, que un grupo de invasores que está inconforme con Netanyahu están dispuestos a declarar una escisión del ente sionista, separarse de Israel como tal y crear otro estado, además también paria, que sería el estado de Galilea como tal, creado por sionistas expulsados por su propio gobierno de la Baja Galilea.
Interesante, entonces tienen ahí una escisión...
Sí, que yo no creo que trascienda, ¿no? Pero es interesante porque muchos piensan que van en unísono todos los sionistas y no es así, hay divisiones muy profundas, ¿no? Están los sionistas liberales, los sionistas religiosos, los sionistas cajanistas, etcétera, etcétera.
Pero al final, ¿crees que todos estén de acuerdo con
número de los sionistas? Se han hecho encuestas y aproximadamente entre el 80 y 85% de la población sionista invasora está dispuesta a exterminar a los palestinos. Estamos hablando de por lo menos 5.500.000, 6 millones de personas radicalizados al fascismo abiertamente ya. Y volver a mencionar, su mundo es una burbuja, esa fortaleza que han creado los occidentales llamada Israel, y cuando muchos Estados Unidos, esa es su realidad, no entienden otra cosa del mundo. Y ellos prácticamente son fruto de eso, son invasores, son conscientes de ello y lo disfrutan porque su divinidad se los ha conferido o porque la civilización y los avances tecnológicos se los ha dado, ¿no? Pero son invasores y lo saben, ¿no? Entonces, ahora que si quieres pasamos a las otras facciones que apoyan a los palestinos, porque no nada más es Hezbollah, hay otros grupos también de resistencia.
Pues si me falta alguno, dime, porque bueno, yo tengo...
Mencionaste claro, los hutíes. Uh-huh. Los hutíes, a ver, digo, no me voy a extender mucho. Los hutíes es un caso muy parecido a Palestina. A ver, ¿quiénes son? Los yemeníes, vamos a llamarlos yemeníes, porque no nada más son los hutíes, es toda la población yemení. Yemen es el país araboparlante más empobrecido. No digo pobre porque han sido empobrecidos, estrangulados, desde hace décadas. Hasta los 80s Yemen era un país dividido, eran dos estados, uno socialista y uno capitalista, uno vinculado de hecho a la petromonarquía wahhabí saudí, otro más cercano a la Unión Soviética. En Socotra, por ejemplo, había una base soviética. Socotra, para que es uno de los lugares más bellos además en todo el planeta, parece un paisaje además extraterrestre, es bellísimo. La historia de Yemen, a pesar de que está en la península arábiga y es fronterizo con Arabia Saudí, la historia de Yemen es extremadamente distinta a toda la península arábiga. De hecho, distinta a todos los países semíticos. Yemen hace 3.000 años era una potencia mercantil, una potencia en cuanto a civilización. Las primeras grandes presas para acumular agua en la historia de la humanidad surgen en Yemen, en reinos como Hadramut, entre los jimaritas, el reino de Saba, etcétera, etcétera, etcétera. Yemen es una historia de civilización continua durante miles de años. El punto, de hecho, Yemen es un punto estratégico en el Mar Rojo, donde pasaban todas las flotas de barcos mercantes, desde la India, desde el sudeste asiático, desde Somalia, el cuerno africano, en dirección al norte hacia Egipto, el Egipto faraónico. Por ahí pasaban barcos del imperio persa, del imperio neobabilónico, del imperio asirio. Ya Yemen es un lugar empapado de cultura y de resistencia, una sociedad muy diversa además. De hecho, una zona de revitalización de los judíos, porque gran parte... Bueno, no gran parte, pero un sector importante de la población jimarita yemení se convierte al judaísmo en el siglo IV de nuestra era. Un lugar también donde existía el zoroastrismo, donde existía el sabeísmo, que se pueden rastrear ciertos antecedentes inmediatos al monoteísmo que va a surgir en la península arábiga siglos después, etcétera, etcétera. Entonces, Yemen es una sociedad espectacular, una sociedad extremadamente sofisticada, que lo reconocerán porque siempre traen el cachete inflado en los últimos tiempos por el consumo de kat, ¿no? Siempre traen así. El kat es una hierba con propiedades, no alucinógenas, pero vaya, muy similar a esto, ¿no? No lo hagan, por supuesto. Entonces, los yemeníes, porque lo que siempre han buscado los Aúd es evitar cualquier elemento de resistencia dentro del mismo territorio saudí. Que el nombre de Arabia Saudí es un nombre reciente. O sea, los Aúd se apoderan de todo el territorio de lo que actualmente es Arabia Saudí en los años 20, con la gracia del Imperio Británico, además, ¿no? Traicionando a los británicos a su anterior aliado, que eran los hachemíes. En fin. Entonces, hace 10 años, aproximadamente en 2012-2013, lo que hacen los saudíes, lo voy a sintetizar porque es demasiado, tienen un títere que se llama Ali Abdullah Saleh. Ali Abdullah Saleh es el presidente de Yemen, que nunca se atrevió a confesar, además, de qué religión seguía. Porque algunos decían que era saidí, otros decían que era suní, otros decían que era cristiano, y los más conspiranoicos decían, es un judío sionista que quiere pasar desapercibido. Pero no, todo indica que era suní.
Es como ahora en México, no se sabe si es sionista o no.
Ah, sí, justo. Bueno, Ali Abdullah Saleh era el mandamás, el gran señor de la guerra de Yemen. La población se levanta, está harta, coloca a Mansur Hadi, que es su heredero, y ahí decide intervenir Arabia Saudí. ¿Cómo? A través de un proceso genocida en contra de la población yemení. En los últimos 10 años se calcula que han muerto entre 200 y 250 mil yemeníes asesinados por Arabia Saudí y su aliado más, pues, aliado, entre comillas, Emiratos Árabes Unidos. Además de una coalición que han creado, en su mayoría de países musulmanes sometidos al imperialismo estadounidense, desde Marruecos, pasando por Egipto, hasta Sudán. Todos ellos han contribuido al exterminio del pueblo yemení, que no nada más involucra a saidíes, hutíes, ansarolá, sino también a suníes y cualquier denominación. Lo que buscan es conquistar el territorio, hacerse con el control, acabar con cualquier influencia iraní y controlar el Mar Rojo, el tránsito del Mar Rojo. Es lo que siempre han querido. Lo mismo que querían los británicos y que buscan todavía los británicos estadounidenses desde el siglo XIX. Porque esa zona es importantísima. Lo que ocurre en Palestina está conectado con lo que ocurre en Yemen. Palestina, en el Mediterráneo, muy bueno, y también con salida al Mar Rojo por ejemplo, por Eilat, por Aqaba, del lado egipcio y del lado jordano, pero llegando hasta Yemen. Todo el Mar Rojo es fundamental, y más si consideramos que es la puerta de entrada desde el oriente de África para China. O sea, ambos lados del Mar Rojo, lo que ocurre en la península arábiga, pero también lo que ocurre en suelo africano, ¿no? Djibouti, por ejemplo. Djibouti, la antigua Somalilandia francesa, es el lugar más militarizado de todo el planeta. Hay base japonesa, hay base china, hay base catarí, hay base emiratí, italiana, francesa, estadounidense, rusa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan fundamental el Mar Rojo? Porque ahí pasan más de una tercera parte de los hidrocarburos del mundo. Gran parte de las mercancías que proceden de China pasan por ahí en dirección a Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una zona extremadamente de gran importancia, y también con yacimientos de hidrocarburos no explorados. Pregunten de los sionistas que buscan ocupar todas estas aguas territoriales, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Ansarolá, bueno, el gobierno yemení, porque Ansarolá ya controla el gobierno de Sana, es apoyar a la causa palestina desde la distancia. Pero a diferencia de Hezbollah y a diferencia de Hamas, ellos tienen armamento de alta tecnología, misiles bastante poderosos que han sido un regalo que la República Islámica de Irán les ha dado, ¿no? Entonces, y atentos, porque muchos dicen, es que las divisiones son muy profundas en el mundo islámico. Sí, en algunos contextos sí, pero en otros no. La República Islámica de Irán es chiismo duodecimano. Hamas son suníes y son sus principales aliados militares, de sus principales aliados. Igual que Hezbollah, son chiíes duodecimanos. Los saidíes son chiíes quintanos. Entonces, aquí no es un asunto religioso, es un asunto de soberanía, en el llamado eje de la resistencia. El eje de la resistencia comienza en Yemen, se dirige hacia el norte, llega a Palestina, luego en suelo libanés, con Hezbollah, luego en suelo sirio, la República Árabe Siria, que también ha sido extremadamente... En los últimos 12 años han sido brutalmente asolada por una hueste multinacional de paramilitares amparados por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, el ente sionista, Turquía, Estados Unidos y todo Occidente. No pregunten en Barack Hussein Obama, que es el auténtico creador de Daesh. En fin, bueno. Luego de Irak nos damos la vuelta, ahí comienza la luna, nos damos la vuelta hacia el oriente, Irak y finalmente la República Islámica de Irán. O sea, va desde el Jorasán, en las fronteras con Asia Central, hasta las orillas sureñas del Mar Arábigo en Yemen, ¿no? Ese es el eje de la resistencia. Y todos ellos trabajan también con colaboración con la República Popular de China y la Federación Rusa para resistir al imperialismo occidental y a su prefecto colonial, que es el ente sionista.
Entonces estamos hablando de que todo el ente sionista es pues su base militar.
Sí, pues, es un portaaviones. Bueno, sí. Es una base militar gigantesca, ¿no? Portaaviones es Taiwán, eso que sea, ¿no? La República, la provincia renegada de Taiwán. Y es el mismo modelo. Lo pueden ver, de hecho, en las redes sociales, en las plataformas de video. Si están dispuestos a ir una opinión idiota, van a ver la bandera de Taiwán independiente, la bandera de Ucrania y la bandera del antisionista. Es el triunvirato sagrado de la estupidez, ¿no? Y también del sometimiento al imperio. O sea, porque no nada más es el antisionista. El antisionista tiene muy buena relación con el gobierno espurio de Taipei o con en otros gobiernos que son cercanos al imperialismo estadounidense. Y no necesariamente, por eso, de hecho, hay que entender también, sí, se han forjado lazos entre las resistencias, pero también el imperio ha forjado lazos entre sus súbditos y opresores. Por eso en el 79 normaliza relaciones el Egipto de Sadat con el ente sionista, y más tarde el rey Hussein en Jordania y su hijo Abdalá II con el ente sionista. Y la lista puede seguir. Puras monarquías déspotas sin legitimación, ¿no? Este Mohamed VI en Marruecos, que recientemente con los acuerdos Abraham durante el periodo de Trump, normalizó lazos con el ente sionista. Ahora los sionistas van a construir una base militar frente a las aguas españolas en suelo marroquí, ¿no? Y esa tecnología que les brindan los sionistas la van a utilizar para aplastar al pueblo saharaui en suelo al sur de Marruecos, ¿no? Entonces, todo está conectado, porque a fin de cuentas, para bien o para mal, estamos en el sistema mundo capitalista. Y si hay una El látigo del imperialismo es global, la resistencia tiene que ser global y conjunta. A diferencia de otros, en otros periodos, la resistencia antes era esfuerzos separados, ahora son conjuntos. Por eso países en múltiples contextos muy distintos, una república islámica, la Federación Rusa Capitalista, la República Popular de China con este modelo doble, dual, pues van forjando lazos y resisten conjuntos, porque si no, no puedes contra el imperialismo. Y llegamos a una fase de decrepitud imperialista, que un síntoma es Palestina, lo que están haciendo en contra del pueblo palestino, pero otro síntoma es el Mar Negro, en el Donbass, en Ucrania, otro es lo que intentan hacer en Taiwán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ser una resistencia global, no nada más del contexto islámico, lo podemos ver, con quién ha forjado grandes lazos la República Islámica de Irán, con Venezuela, con Bolivia, porque son países que también resisten, y son países, no es una resistencia homogénea, son países muy distintos. Entonces, es la importancia, ¿no? La resistencia conjunta siempre.
¿Cómo la cuestión de la resistencia es satanizada de manera racista? Uh-huh. Es decir, hemos visto, por ejemplo, al historiador Norman Finkelstein, que siempre hace mención de este levantamiento que tuvo Nat Turner en esta hacienda de esclavizados afroamericanos. Sure. Y que este levantamiento pues fue muy, muy sangriento, ¿no? Y los cimarrones en resistencia pues cometieron actos terribles en contra de sus opresores. Uh-huh. Como doctor, es un historiador y formado aquí en la ENA, pues también podemos hacer las referencias a la historia de este país y pues los levantamientos, ¿no?
Porque eres de la ENA rijoso, porque eres un rijoso de la ENA.
Ajá, pero para hacer el contraste también, porque uh-huh. Hubo 5 levantamientos mayas en toda esta región del sur, el levantamiento del Istmo desde el siglo XVII, que también fue violento contra los opresores. En Oaxaca, ¿no? Esta hacienda de esclavizados en Valerio Trujano, que también fue un levantamiento donde fueron asesinados todos los esclavistas. Los levantamientos en el norte del país.
Yanga.
Toda esta lucha de Yanga. Entonces, el planteamiento es este, ¿no? O sea, no, nosotros como musulmanes enteramente tenemos la prohibición de atacar civiles y de atacar gente desarmada, ¿no? Solamente a combatientes, en términos de ley de la guerra. Sin embargo, en el contexto de Palestina, Edward Said se refería siempre a actos de desesperación palestina.
Sure.
Y nosotros decimos que no podemos justificar, ni islámicamente, ni como personas, ataques contra civiles, pero tampoco jamás los vamos a condenar porque apoyamos enteramente la resistencia de los pueblos que viven bajo ocupación militar, ya sea en México, ya sea en Palestina, en el mundo entero. Entonces, que quería hacerle el planteamiento también a la compañera Emma, ¿cuáles serían sus opiniones sobre esta cuestión tan complicada?
Lo principal que salta a la vista es el racismo, porque como decía Cristian a principios de la entrevista, se toma como resistencia cuando el que resiste es blanco, pero cuando la gente es del sur global, llamémosle, es mucho más condenada. Y por ejemplo, a Nelson Mandela, que lo catalogar a un terrorista, que de repente van algunos activistas de aquí de México a Palestina y el ente sionista los cataloga de inmediato terroristas. No así con otros activistas que son estadounidenses o europeos. Entonces, creo que sí es bastante notorio este señalamiento criminal, de alguna forma. O sea, tratan de criminalizarlos, también de deshumanizarlos. Son bestias, son no sé qué, es que son revoltosos. Entonces, creo que es de lo primero que llama la atención. Y bueno, creo que también hace mucha falta un punto de vista de la gente decolonial, porque no importa que estemos en México, país colonial, siempre hay gente que, a pesar del contexto del país, se compra la narrativa de los medios burgueses. Entonces, es importante aprender a cuestionar quién nos está dando la información.
Digamos, para explayar en tanto geográficamente como culturalmente, la lucha de Palestina también, no nada más involucra un proyecto colonial, sino también en una visión de clase, que es obvio, y de casta también, ¿no? ¿Quiénes pujan a favor del sionismo en otros contextos? ¿Desde dónde pujan por eso, no? ¿Desde qué clase social? ¿Desde qué casta? Vaya, en el concepto más cercano a lo latinoamericano, principalmente son las élites económicas en nuestros países, por ejemplo en América Latina, ¿no? Los ricos, porque curiosamente ven a la cúpula del invasor sionista como blanca. Pues a fin de cuentas son europeos, sí, sin duda alguna, ¿no? Curiosamente esas mismas cúpulas hace 80 años eran profundamente judeófobas. Pero volvemos a lo mismo. En el momento en que salen los judíos de Europa, dejan de ser un problema y se convierten en nuestros aliados, ¿no? Y de hecho, en un primer momento sí. O sea, es obvia la relación que van fraguando entre los grupos de resistencia en América Latina, en el sur de Asia, y en otros países, en otros contextos del mundo árabe parlante, del mundo islámico con Palestina. Pero incluso también en los últimos años hemos empezado, y más ahorita lo que está ocurriendo en las universidades en suelo estadounidense, en canadiense, en Europa occidental, y empiezan a llamar estudiantes como terroristas también, y antisemitas. Ese concepto antisemita que ya es una caricatura, ya es una ridiculez, porque en primer lugar los palestinos son semitas, también los sirios, también los libaneses, y que cataloguen un semita como antisemita, en fin. De hecho, lo correcto sería judeófobo. Pero por supuesto no es judeofobia, es antisionismo. Que el sionismo como tal no se traduce en sinónimo de judaísmo, no tiene nada que ver. Bueno,
ni
siquiera es tradición semítica, ¿no? En fin. Entonces, como tú lo mencionas, siempre que ha habido movimientos de resistencia, por lo menos en la modernidad, en los últimos 450, 500 años, siempre el invasor ha catalogado, o el opresor ha catalogado al otro como incivilizado, como salvaje, que tiene que ser aplastado para aprender. Y la cantidad de categorías y conceptos es infinita. Son niños, son como animales, no existen, también pueden ser invisibilizados, son como piedras. En el contexto palestino también los mineralizaban. Golda Meir y personajes afines decían que los palestinos eran como piedras, como parte de la escenografía, casi casi como objetos inanimados, que no tienen ninguna, que ni siquiera existen como tal, ¿no? Como seres humanos. Y constantemente se tiene que deshumanizar al otro, a cualquiera que se levante en contra de esas cadenas, ¿no? En el contexto nacional, como mencionaste algunos casos, ¿no? A mí uno de los más emblemáticos es en el caso mexicano, bueno, no hispano, Gaspar Yanga, que fundó el primer pueblo libre de afrodescendientes en suelo mexicano, a través de cimarrones que en la zona de Veracruz, en la montaña veracruzana, a cualquier elemento virreinal se lo echaba, o sea, los mataban. Y también tomaba prisioneros y declaró que ahí no van a entrar. La única buena relación que tenían eran con los indígenas, ¿no? Que curiosamente es uno de los focos donde empieza este mestizaje entre el indígena y el afrodescendiente, al igual que en Guerrero, en otros contextos. Un caso también más emblemático que también se conoce a nivel internacional mucho y que lo siguen lamentando, además los franceses siguen llorando por ello, lo ocurrido en Haití a comienzos del siglo XIX. Haití, para que la gente lo sepa, Haití es la segunda república en suelo americano independiente. Bueno, primero como un imperio y luego como república. Haití que fue desde finales del siglo XV, depredada por españoles primero, luego franceses, y además un lapso británico y estadounidense. los haitianos deciden levantarse en armas en contra de los explotadores. Pero atentos, que no es la población originaria de Haití. La población originaria de Haití fue exterminada por completo. La población taína, caribes, fueron borrados de la faz de la tierra por la opresión primero ibérica y posteriormente.